Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 21 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Como es mi costumbre, un repaso rápido de la semana pasada. Siempre en Lucas capítulo 11 hablamos de la batalla espiritual y vimos que la religión, el legalismo, la religión humana da lugar al enemigo. También tocamos que la batalla espiritual se lucha con fuerza espiritual usando la armadura de Dios y el armamento que Dios nos da. Vimos unas liberaciones y explicamos que la liberación es un proceso, ser libre y después llenarse con Dios. Estudiamos que lo que experimentó Jonás fue una profecía, además de algo en su vida personal para que pudiera llegar hasta Nínive con la predicación. El ojo es la lámpara del cuerpo, por bien y por mal. Y como introducción a la lección de hoy, estudiamos 6 diferencias entre la religión y el Evangelio. Entonces, en Lucas 11, del versículo 37 hasta el 12:3, vemos la batalla de Jesucristo contra la religión. Continúa contra la religión porque está en todos los evangelios. Entonces vamos a estar leyendo Lucas 11, 37 y 38. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces, este acto de lavarse las manos no es lo que hacemos nosotros para limpiar las manos para poder comer. Era algo ceremonial, desde los dedos hasta el codo, siguiendo unos rituales. Era acto religioso, porque para ellos las manos se tenían que lavar según un rito específico. Y Cristo, perfectamente bien, se hubiera lavado las manos como querían ellos. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él estaba aquí para cumplir la ley y para destruir la religión de ellos. Es por eso que Él siempre estaba haciendo cosas en el día sábado. Muchas razones, su batalla contra la religión. Versículos 39 hasta el 41. Entonces el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios. ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. Entonces ellos habían construido algo externo, solo para ser vistos por otros, para dar la apariencia de que eran ellos muy espirituales, pero a la misma vez dejando lo interno sucio, inservible. Pero Cristo dice que al tener un corazón limpio, uno mismo es limpio. Otra vez, la religión, o sea, lo que se ve por los hombres, no solamente no sirve, sino es enemiga del evangelio verdadero de Cristo. Yo he dicho muchas veces, y estudiamos mucho en el libro de Gálatas, que el legalismo no es una alternativa. No es otra forma de ver la Biblia, es enemigo de Dios. lo que hacían ellos no era solamente una alternativa, sino iban contra Dios. 42 al 44. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en la sinagoga y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, qué aflicción les espera, pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Bueno, en las notas, qué frase. La Reina Valera dice, ¡ay de vosotros, fariseos! Esta traducción dice, ¡qué aflicción les espera! Ellos son exactos con el diezmo, pero pasan por alto el amor y la justicia. Entonces, por eso Cristo dice, ¡qué aflicción les espera! También Él explica que es necesario diezmar, pero sin dejar la justicia y el amor. ¿Qué aflicción les espera? Porque aman el reconocimiento de los hombres. Y la verdad es que la religión siempre es así. Está buscando reconocimiento. En mi país, Estados Unidos, hay un día nacional de oración en Washington, pero hay muy poca oración. Solo llegan personas para ser vistos por todos, pero como una reunión de oración no lo es algo de fariseos. Ellos siempre quieren ser los primeros. Y según lo que Jesús dijo, son tumbas escondidas. Dice que por dentro tienen huesos, por fuera bien pintados, por dentro huesos muertos. Porque ellos gastaban su energía en las apariencias que no tienen vida. Es como muchos de nosotros gastamos nuestra energía tratando de impresionar a gente que ni nos quiere. Como decía mi pastor, que no van a llorar en nuestro funeral, pero tratamos de impresionarlos. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros? O sea, ¿qué es? ¿Cómo se aplica la información para que llegue a ser transformación? Uno, no sustituir la obra interna solo por lo que se ve. La obra interna es más importante. B, no tener hambre de reconocimiento humano. Sería hablar de uno mismo menos y levantar a otros más. Yo conozco ministros así, ministros que hacen grandes cosas, pero ellos no se levantan, más bien levantan a otros. Yo aprendí esta lección en mi trabajo normal, cuando trabajaba en una compañía petrolera hace años. Yo tenía un jefe que es cristiano, pero él era un jefe bastante diferente porque siempre levantaba a sus empleados o los que reportaban a él, y cualquier error él lo cubría. Un ejemplo, yo aprendí más de él que de cualquier líder cristiano cuando se trata de ser un buen líder. Y el grupo pequeño de nosotros que trabajamos para él, haríamos cualquier cosa para ayudarlo a él porque era buen líder. Y la otra cosa que aprendimos, cómo se aplica a nosotros, mejor gastar más energía formando el hombre interior. Entonces es importante los principios. Versículo 45 es increíble para mí. Maestro, le dijo un experto de la ley religiosa, porque Jesús había dicho qué aflicción les espera, fariseos. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Me da respuesta porque es una respuesta de uno que no oye, no está escuchando. Está diciendo que él era distinto de los fariseos. Entonces Jesús le contesta, 46 al 52. Sí, dijo Jesús, qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Eso es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Sigamos. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo. Desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Como dije, qué respuesta más tonta en el versículo 45, porque él dice qué aflicción espera a los expertos en la ley. La palabra en la Reina Valera es abogados. No abogados como tenemos nosotros, pero abogados de la ley judía, porque ellos convirtieron la sencillez de la palabra en algo imposible. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para levantarse a sí mismo sobre la gente común. Y la verdad es que la palabra de Dios es para todos. Ellos rechazaron a los profetas, a los cuales honraron después. Es como gente que desprecia a una persona en la vida, pero en su funeral la elogia. Pero hay un juicio por rechazar la palabra. Hay un juicio por rechazar a los profetas. Y ellos no quisieron entrar en la vida verdadera. Y lo peor es que sin querer entrar, ellos impidieron a los demás entrar. Esto sucede cuando yo hago que mi propia doctrina sea la última obra de Dios. Entonces tenemos un problema grande a veces con los líderes cristianos que no se humillan delante de Dios para caminar con Él. 53. Para terminar el capítulo, mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Entonces mi pregunta es, ¿entienden ahora ustedes la ceguera que la religión causa? A ellos no le importaba la verdad, solo hacerle una trampa al Mesías enviado por Dios según la profecía para proteger su propia religión. Y así terminamos capítulo 11. Entramos en Lucas 12. Vamos a leer los primeros tres versículos. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. La levadura de los fariseos. Recuerden que la levadura es algo que se mete en la masa para que se sopla. Y la levadura de los fariseos era la hipocresía que se extiende por toda la masa. Interesante que dice que todo lo encubierto será descubierto. ¿Y qué significa esto? A veces pensamos nosotros en la gran pantalla de Dios y que serán expuestos todos los hechos de nuestras vidas. Y puede ser que sí. Pensamos que todos van a verme diciendo malas palabras, etcétera. Pero ¿qué es el contexto de esto para entender la enseñanza? Según el texto, Jesucristo está enseñando que la hipocresía oculta y la manipulación de la gente por la religión serán expuestas. Ahora puede hacer referencia también a lo que dije, la gran pantalla de Dios exponiendo todo en mi vida, pero el contexto nos da a entender algo diferente. Entonces tiene que ver con la hipocresía oculta que será expuesta. Recuerden que la vida cristiana se vive en la luz. Del versículo 4 hasta el 7. Queridos amigos, no teman a los que quieran matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones, 2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Que dice, mejor temer a Dios que a los hombres. Proverbios 29:25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Muchos viven temiendo a la gente, temiendo a lo que va a decir la gente. Dios, a quien debemos temer, nos valora mucho. La gente a la que a veces tememos es que para ellos no somos nada. Entonces, así es. Versículo 8 al 12 habla de una fe pública. Ahora hemos aprendido que no debemos hacer cosas religiosas delante de la gente para ser visto por la gente, pero sí hay lugar para una fe pública. No tenemos que predicar a toda persona en todo momento, sin embargo, nuestra fe sí tiene un aspecto público, algo visto por todos. Un creyente no tiene que llamarse a sí mismo la atención, pero sí no esconde su fe. Un pastor siempre hacía la pregunta, si fueras acusado de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? O sea, ¿sabría todo el mundo que soy cristiano? Bueno, versículo 8 y 9 del mismo capítulo. Dice, les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. Bueno, un testimonio público es esencial. Romanos 10, 9 y 10 dice, si declaras abiertamente, ¿ves? Abiertamente, no a escondidas, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Algo público. Aún el bautismo en agua es un testimonio público de que uno es cristiano. Desafortunadamente hoy día se ha convertido en todos ojos cerrados y que nadie te va a ver levantar la mano en secreto. Hermano, no es bíblico. Apocalipsis 12, 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Yo comenté en el estudio de Apocalipsis que generalmente se cita solamente la primera parte. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Pero no dice, nunca cita la última parte. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Palabra del testimonio en público sin miedo. Ok, regresando a Lucas en el versículo 10. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Blasfemar al Espíritu Santo. Hemos hablado de este tema antes y no voy a pasar mucho tiempo en ello, pero es algo muy malentendido y muy mal usado por Satanás. ¿Qué es blasfemar el Espíritu Santo? No sé cuántas veces la gente me dice, ah, tengo miedo que no puedo ser perdonado porque blasfemé al Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar el Espíritu Santo? Según la Biblia, es intencionalmente atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Como en Mateo 12, cuando dijeron de que Cristo echaba fuera los demonios por el poder de Satanás. Entonces es algo intencional. Y dos, no se hace accidentalmente o cuando uno está deprimido o en problemas. Ah, yo dije cosas que no hubiera dicho, pero estaba deprimido y con problemas. No, no se hace accidentalmente o cuando uno está deprimido. Es una decisión bien pensada, como la decisión de los fariseos. A uno que blasfema a Dios no le importa lo que ha hecho la persona preocupada de haberlo hecho. No lo ha hecho. Cuando uno me dice, ah, estoy preocupado que... No, no lo hizo usted. Pero uno que sí blasfema a Dios, no le importa lo que ha hecho. Entonces ya hemos tocado este tema más en lecciones anteriores. Versículo 11 y 12. Cuando sean sometidos a juicio en la sinagoga delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Ese es el poder del Espíritu Santo en el creyente verdadero. en la persecución que viene, y hermanos, si entre los que no hemos sufrido la persecución, debemos prepararnos porque viene. Entonces, en la persecución que viene, Jesús está diciendo, no tienen que preocuparse, no tienen que preocuparse porque el Espíritu les dará la palabra. Y en la persecución que viene, Dios les dará las palabras adecuadas para testificar de Él y glorificarlo a Él solamente. En el versículo 13 al 34, siguiendo, habla del hombre y sus riquezas. Pero esto requiere más tiempo. Entonces vamos a terminar la lección de hoy aquí. Y vamos a seguir en el versículo 13 en la próxima lección. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. No solamente por la salvación, pero por los principios, cómo vivir, a quién debemos temer. Y cuando venga la persecución, ¿en quién podemos confiar? Todo está escrito de antemano para que en el momento de necesidad tendríamos en quién confiar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y la gloria. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.